Radio Ubrique Deportes.
Lunes 7 de noviembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un lunes más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy, iniciando de nuevo una nueva semana en lo que al deporte se refiere y haciendo un resumen de lo que nos dejaban estos últimos días, sobre todo en el deporte del balompié. Vamos a hablar de fútbol. Cuatro equipos del Ubrique Unión Deportiva jugaban este fin de semana y el conjunto de los Vampiros Veteranos. Por contra, el Ubrique Atlético descansaba. De esos cuatro partidos, una victoria, un empate, una derrota y un partido suspendido, el de la categoría cadete, el encuentro que enfrentó a Puerto Serrano Atlético y Ubrique Unión Deportiva, suspendido en el minuto 23 por invasión del terreno de juego de algunos espectadores con no muy buenas intenciones de cara o contra el colegiado encargado de dirigir el encuentro. En principio, el árbitro que decidió suspenderlo momentáneamente a la vez que requería la presencia de las fuerzas del orden, pero ante las amenazas que empezó a recibir desde entonces, bueno, que ya desde el comienzo del partido tuvo su más y su menos, pues decimos, las amenazas que aumentaron a partir de ese momento y los insultos, el árbitro, ante este hostigamiento, decidió suspender el partido cuando ondeaba un 0-0 en el marcador del mismo. Hay que decir que fue el incidente que provocó la suspensión. No hubo ni ambiente hostil contra el Ubrique Unión Deportiva, ni juego sucio, ni nada que se provocara dentro del terreno de juego. Fue, como decimos, una invasión de un aficionado en concreto, padre de un jugador polichero, y por lo que nos comenta también había sido jugador del Puerto Serrano hace ya unos cuantos años. Esa es la única nota reseñable. La victoria vino de en este caso gracias al equipo pre-Benjamín frente a la Escuela Deportiva La Marquesa. El empate lo consiguió el equipo infantil de Paco Villa, empate a un gol ante el Alcalá Club Deportivo, y la derrota fue la del conjunto alevín también frente al Alcalá Club Deportivo. Estos dos últimos partidos se disputaban en Ubrique. Por su parte, los Vampiros Veteranos también cayeron en casa ante la Asociación Deportiva Bornos por 1-2. En lo que a baloncesto se refiere, dos victorias y una derrota. Sobre todo, vibramos con la victoria del Fercabe Cabo ante el Alcalá, el Club Baloncesto Alcalá, por 56-54, un marcador que contrasta con el del último partido que se disputó en Ubrique entre el Fercabe Cabo y el Gaba Gibraltar. Y es que fue un partido totalmente contrario a este. Si entonces imperó el juego ofensivo, en este caso han sido las defensas las que fueron protagonistas del encuentro. Unas defensas fuertes, contundentes, que nos dejaron un partido con emoción hasta los últimos segundos, en el que incluso Alcalá tuvo opción de darle la vuelta al marcador. Sin embargo, la victoria, después de un partido muy igualado, se quedaba en Ubrique, como en tantas otras veces, en tantos otros choques frente a Alcalá, sobre todo en estos últimos años. El cadete caía en casa ante Zimbis, y estreno del infantil en casa también ante Algeciras. Estreno a los grandes, 66-15 fue la victoria que lograba el equipo infantil del Cabo. Tenemos que hablar, además de fútbol y de baloncesto, de otras modalidades deportivas. Por cierto, el Ubrique, la atmósfera Ubrique Fútbol Sala conseguía su tercera victoria consecutiva, 4-3. Perdón, en este caso el resultado del partido fue victoria por 4-5 ante el Talleres Mape Fútbol Sala Algar, con lo que ahora mismo el conjunto del Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, decíamos, se consolida en esa segunda posición, empatada a puntos con el Villamartín Frank Sport. De todo este asunto queremos hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos.
Prepárese, porque en noviembre Muebles Olivares lanza su mayor oferta en sofás de todo el año. Cualquier modelo de sofás en Muebles Olivares lo encontrará. Relax, chaise longue, butacas, conjuntos 3+2. Trabajamos con más de 40 fabricantes y contamos con un amplísimo catálogo con las mejores tapicerías del mercado. Si busca sofá, espera noviembre y en Muebles Olivares lo encontrará. En la mayor exposición de muebles de la comarca, situada en el polígono industrial La Piel, carretera de Cortes, Ubrique. Contamos con un amplio parking para nuestros clientes y una página web para ver nuestras mejores ofertas. Muebles Olivares, más cerca que nadie. En Avenida de España número 28, Cervecería La Fresquita, tu nuevo lugar de encuentro. Con zona wifi local climatizado. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Desayunos, aperitivos y tapas caseras. Cervecería La Fresquita, patrocinador oficial de Lubrique Unión Deportiva en todas sus categorías. Recuerda, en Avenida de España número 28, Cervecería La Fresquita. Ahora en Cervecería La Fresquita también desayunos, café y molleta con aceite y jamón por tan solo 2 euros.
Me acabo de comprar una vivienda en Edificio Las Torres. Es de VPO y no he necesitado disponer de ahorros para la entrada, así que no lo he dudado. Ya tengo mi propia casa con garaje y trastero. Además, ahora el IVA se paga al 4% y no al 8% como antes. Ya puedo estrenar mi casa. Si tú también quieres tener tu propia vivienda con estas facilidades, llama al 651-88-5501 o al 956-4601-19. No tardes mucho, que se termina el plazo. Llama cuanto antes. 651-88-5501 o al 956-4601-19. O infórmate en nuestra web sodinurimmobiliaria.com. En Caballero Reguera, con el otoño llega la Operación Cambio. 20% de descuento y 10 meses para pagar sin intereses. Y no empieces hasta enero de 2012. Lavadora Samsung Clase A, 6 kilos, 1.200 revoluciones, 299 euros o 29,90 al mes. Lavavajillas Balay, acero antihuellas, 439 euros o 43,90 al mes. Combi Balay, acero antihuellas Clase A, 599 euros o 59,90 euros al mes. Vitrocerámica Teca, 3 zonas de inducción, 399 o 39,90 al mes. Ecoemisores LG Calor Azul, desde 199 o 19 euros al mes. Estos y cientos de artículos con el 20% de descuento y una financiación a tu medida. 10 meses sin intereses. Caballero Reguera, Grupo Confort, junto a la Plaza del Jardín. Now when you're feeling low and the fish won't bite, you need a little soul to quit your pride. You gotta make up your mind to be your friend, and then a little soul will come your way.
Seis y 27 minutos de la tarde, es hora de comenzar nuestro repaso a los partidos que se disputaron el fin de semana, a los partidos que disputaron los equipos ubriqueños, en este caso los del Ubrique Unión Deportiva en exclusiva, y los Vampiros, porque el, como hemos comentado antes, el conjunto del Ubrique Atlético descansó, el equipo juvenil de Luis Miguel Fernández descansó este fin de semana. Por lo tanto, vamos a comenzar con los cadetes del lo que poco podemos o del partido que poco podemos decir, porque como hemos comentado antes, fue suspendido a los 23 minutos por invasión del terreno de juego de algunos espectadores con intención de comentarle un par de aspectos deportivos al colegiado, el cual pues paró el partido, solicitó la presencia de las fuerzas del orden ante la insistencia y las la intención, como decimos, de los espectadores, que increparon al colegiado, insultaron y amenazaron. Este decidió suspender definitivamente el encuentro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora va a ser la federación la que ponga fecha y hora y lugar, porque lo mismo obliga a jugar en campo neutral que jugarlo en Puerto Serrano, pero a puerta cerrada. Resulta que Puerto Serrano, como todos ya sabrán, no es la primera vez que ocurre una cosa como esta. Es reincidente y en varias categorías y por varios altercados en todos estos años. También hay que es justo también comentar que en ningún momento los ubriqueños se encontraron con un ambiente en contra, un ambiente hostil en Puerto Serrano hacia los jugadores. Hombre, la verdad es que en 23 minutos también da muy poco tiempo a que se caliente un ambiente. Bueno, pues habrá que esperar a ver cuándo la federación decide poner fecha y lugar a la disputa de este partido. Mientras tanto, nos quedamos ya con la fecha y la hora del próximo encuentro que van a disputar el Ubrique Unión Deportiva frente a la Florida. Será el sábado a las 12:30 en las pistas de atletismo. Uno de los partidos que sí se disputaba en nuestra localidad era en la categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva Alcalá Club Deportivo. Encuentro que terminó con empate a un gol. Un partido muy igualado, pero en el que el Ubrique Unión Deportiva tuvo un muy buen arranque, en el que gozó de algunas ocasiones para haber estrenado el marcador, sino haber conseguido una ventaja amplia. Estamos hablando de un 2-3-0. Pero esas jugadas, esas ocasiones que se tuvieron, no se culminaron, no terminaron en gol. Todo lo contrario que el Alcalá Club Deportivo, que en su primera llegada conseguía adelantarse en el marcador y establecer ese 0-1. A partir de ahí, una lucha titánica del Ubrique Unión Deportiva por buscar el empate. A partir de ahí también fue cuando las fuerzas de ambos conjuntos se igualaron. Unos intentando empatar, otros llevarse los 3 puntos de su desplazamiento a Ubrique. Y menos mal, porque llegaba el gol a 5 minutos del final, obra del central ubriqueño Carlos, que jugó estos últimos minutos como delantero centro, buscando sobre todo la altura, la envergadura de este jugador en un terreno de juego impracticable al estado normal ya del campo de césped. Le añadimos las lluvias y el barro de la jornada del jueves, del viernes y del sábado, pues bueno, el sábado no, del jueves y del viernes, se pueden imaginar cómo estaba el terreno del juego, como decimos. Bueno, un punto que le sirve al Ubrique Unión Deportiva para afianzarse en los puertos altos hasta tal punto que es el líder de la clasificación. Recuerden que este grupo cuarto de la primera provincial cuenta tan solo esta temporada con 7 equipos. 7 equipos son los que conforman este grupo, esta categoría, como decimos, del primera provincial infantil. El Ubrique Unión Deportiva es líder con 5 puntos, una victoria y 2 empates. 5 puntos tiene también Algodonales, pero un partido menos. También la cosa puede ser engañosa porque Olvera, Bornense, Puerto Serrano, Atlético y Alcalá del Valle están con 4, 4, 3 y 2 puntos respectivamente, pero con un partido menos que el Ubrique Unión Deportiva. Es decir, que hay hasta 3 equipos que si lo igualan a partido y consiguen en ese partido que tienen de menos una victoria, lo adelantan en la tabla. Pero momentáneamente, tal como están las cosas, es ahora mismo el líder, el Ubrique Unión Deportiva. Nos quedamos ahora con la categoría alevín, donde este fin de semana fue el equipo que caía de toda la familia del Ubrique Unión Deportiva. La derrota le llegaba al conjunto ubriqueño en casa ante el Alcalá del Valle Club Deportivo, ante el Alcalá, por 0-2. Un resultado pues que viene a ser la tercera derrota del conjunto ubriqueño. La primera victoria, como saben, la conseguía la semana pasada frente a Espera y a domicilio, por cierto, para más mayor dificultad. Y esos tres puntos que logró en ese desplazamiento, pues lo perdió en casa por 0-2. Es precisamente Alcalá del Valle, es el equipo que lidera la tabla clasificatoria de este grupo cuarto de la primera provincial, Alevín, con 12 puntos. Ha ganado todos sus encuentros, por lo tanto no tenía tampoco un envite muy fácil el conjunto ubriqueño. Resultado final, como decimos, 0-2. El próximo rival de tanto del conjunto Alevín como del conjunto infantil serán los equipos del Bornense, partido que se van a disputar lejos de Ubrique, por lo tanto no tenemos todavía a nuestra disposición el horario del mismo. Quien sí conseguía la victoria, el único equipo que lo lograba este fin de semana, era el conjunto Prebenjamín, 1-7 a la Escuela Deportiva La Marquesa. 2 goles de Francisco Yucia, otros 2 de Manolo Ordóñez, 2 de Manolo Benítez y 1 de Alejandro Morales. Fueron los goleadores ubriqueños. Un partido, como decimos, que se disputaba el pasado sábado, en el que el conjunto que dirige Antonio Barragán sumaba esos 3 puntos. Precisamente con Antonio Barragán vamos a hablar en los próximos minutos porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos comentado victoria abultada en Estella del Marqués, de lo que se puede deducir que, o se podría deducir a priori, que el entrenador termina satisfecho y contento con el trabajo de su equipo porque se gana fuera y por goleada, ¿no? ¿Cómo fue el partido?
Pues sí, ¿no? El partido de esta semana fue regular. Estuvo regular porque la Marquesa era el último clasificado y nosotros en el primer tiempo pues lo tiramos por la borda, ¿no? Nosotros no terminamos empatados y podíamos haber terminado perdiendo el primer tiempo. La verdad es que los niños, no sé si por la confianza de que el otro equipo era el último o lo que fuese, la verdad es que muy mal. Después, la segunda parte, pues intentamos, aunque es difícil, ¿no?, de que estén centrados siempre en el partido, pero intentamos de abrir por las bandas y le apretamos y hicimos presión arriba y logramos los meter 7 goles, ¿no? Uh-huh. Un tiempo bueno y otro, la verdad, que muy malo, ¿no? Yo creo que el primer tiempo más malo que hemos hecho en lo que llevamos de temporada.
Antonio, estas edades no siempre concuerda el resultado final del partido con el juego que quiere inculcar el entrenador y, por lo tanto, con el balance positivo del mismo, ¿no?
Es muy difícil, ¿no? Eso porque lo que hay que ver es que son niños de 6, 7 años, ¿no? Ellos nunca han competido, nunca han jugado. Ellos se distraen, ellos cuando están en el banquillo están jugando, al principio nosotros cuando estábamos entrenando miraba para arriba y cuando miraba para los dos defensas estaban tendidos en el suelo jugando, ¿no? Sí. Son niños, es que yo muchas veces al modo yo se lo digo a algunos padres, ¿no? Digo, claro, algunas veces que me paso me donde de seguirle muchas cosas, ¿no? Pero nos tenemos que dar cuenta que son niños de 6-7 años, ellos nunca han competido y que un día están menorcitos y otro día pues están más despistados porque por eso, ¿no? Pues son niños chicos todavía.
Suponemos que entonces la asignatura más complicada que tienes para inculcarle a tus alumnos es la concentración, precisamente, ¿no?
Sí, en ese aspecto ellos se fijan en qué puesto va Fula el que viene, pues, para el primero, pues ahí ellos salen con el partido nada más que perdido, o sea, no, es que para los primeros, es que el otro día fue al revés, ¿no? El otro día ellos salimos a calentar, el otro equipo era un poco más bajo que nosotros, ¿no? Tenía un crío un poquito más alto y ellos, o sea, pues, bueno, eso iban diciendo que iban a meter una goleada, que ganábamos de goleada, ¿no? Y esa confianza, pues, es muy difícil. Algunas veces hacen cosas que no te esperan y otras veces tú le exiges que lo hagan, porque durante todo el entrenamiento, más o menos, cada uno se sabe lo que hace, se le exige, pero ellos, pues, algún padre da una voz, él se despista, mira a los padres, porque le dan voces desde la banda. Ellos se distraen, escuchan a todo el mundo en ese aspecto, ¿no? Ellos a poco habrá inculcado lo que queremos hacer y a veces iba poquito a poco lo se lo vamos metiendo en la cabeza.
Bueno, Antonio, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo está siendo tu experiencia con unos jugadores tan jovencitos?
Pues la verdad que yo soy de los años que estoy entrenando el más feliz que estoy entrenando. Eso vamos, yo muchas veces digo, ahora entiendo a los maestros de escuela, ¿no? Estas edades, pero la verdad que disfruto mucho con ellos, ¿no? Porque la verdad que es que ellos no te la están con verdad, ellos distraen porque se tienen que distraer, le repiten las cosas 200 veces y como si se lo diera a la pared. Si miras para arriba, uno está tendiendo el suelo. El otro día estábamos, porque cambié todo el equipo antes de terminar el primer tiempo y venía el hermano de David López, el portero, y el niño estaba jugando con una maquinita en el banquillo, estaba tendido en el césped, jugando, y cuando miro para atrás, pues me ponen todo, ya yo no estoy cansado, ya yo cuando canto otra vez, tantos días de tornía, y no me decían nada, y cuando miro para atrás, estaban todos tendidos en el suelo, mirando al otro jugar con la maquinita, ¿no? Y la verdad que me entraron ganas de reírme, porque ¿qué me hace? Y la verdad es que es bueno, complicado de querer inculcar las cosas que tú quieres, pero después disfruta mucho con ellos, ¿no? Porque ellos vamos en el autobús y ellos van para que son internacionales.
Oye, ha sido todo un gran paso el haber creado esta categoría pre-Benjamín. Según vuestra teoría, que hemos comentado mucho, de que el equipo necesitaba pues tener ya equipos en competiciones federadas de muy jovencito, es de esperar que este grupo a la larga de frutos, ¿no?, el haber arrancado tan pronto.
Claro, eso ya lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Eso es lo que se trata, de que en este año y por la categoría nosotros casi todos somos niños de segundo año, el año que viene tenemos a mí. Y cuando estos niños se hagan de bien, pues ya van con unas ideas y compitiendo, ¿no? El otro día jugamos con él hace dos semanas con el Industria y estuvo el equipo que más me ha gustado de todo, en todas las líneas, un equipo que los niños saben lo que tienen que hacer, estuve hablando con el entrenador y por lo visto tienen una escuela y desde los 4 años pues están compitiendo. Todo eso lo llevan ganado, ¿no? Nosotros ahora mismo pues lo que se trata es de disfrutar, de que intentar inculcar de todo lo que queremos hacer y de aquí a un par de años o de 3 años sacarle un fruto a este equipo, ¿no?
7 jornadas, 4 victorias y 3 derrotas. ¿Cómo está siendo este arranque liguero, a tu entender?
Bien, yo no me lo esperaba peor, la verdad que me lo esperaba peor. Yo no los conocía a ninguno, no sabía cómo eran. Estamos entrenando desde agosto. Hay muchos niños que han avanzado mucho, otros están muy más atrasaditos, pero tampoco conocía la categoría, ¿no? Creo que hay 3 equipos que destacan sobre los demás, y en especial el industrial yo creo que es el equipo más fuerte que hay. Los demás se basan más o menos en 2 jugadores o 3 jugadores, y eso es mucho, ¿no? Un niño que le fuerte al balón, que sea un poquito más harto y que encima sabe lo que tiene que hacer, pues casi todo tiene ganado. Ahora vamos a empezar a competir ya a partir de esta semana con los equipos que más o menos están a los días de la tabla como nosotros, y vamos a ver lo que damos de sí, ¿no? Hemos perdido los 3 partidos que hemos perdido, han sido con los 3 primeros, que no han perdido todavía ningún partido, y los que hemos ganado pues han sido con los equipos de abajo. Y ahora vamos a ver cómo nos portamos con los equipos que parece que están ahí con nosotros, ¿no? Que más o menos son como nosotros.
Antonio, ¿notas mucho la diferencia tus jugadores en lo que se refiere a jugar en casa y jugar fuera?
No, la verdad es que no es tú. La verdad es que no. Ellos, en ese aspecto, no. Yo juego fuera más que en casa. ¿No? En casa, algunas veces, como estamos teniendo la suerte de que el campo casi se ha llenado la grada, toda la banda enfrente de los banquillos está siempre llena, y vamos ahí, si ellos se quedan un poquito más ruidos porque está el abuelo, está el tío, está todo el mundo diciéndole cosas. Pero en este aspecto no tiene mucho. Hemos dado lo que hemos ganado, lo hemos ganado aquí, ganamos uno, y de fuera igual, porque ganamos aquí lo ganamos igual que lo hemos ganado fuera. Y los que hemos perdido, pues pues lo hemos perdido porque, ya, porque eran menos que nosotros, no por, por otro aspecto, ¿no? Aún fuera como hay menos gente y no escuchan tanto a la banda, porque es verdad que aquí pues van los padres nada más, aquí puede estar tío, el abuelo, el primo, el y todo diciendo las cosas, ¿no? Y algún se despiste un poco más.
Quizás ese exceso de celo paternal, ¿no? O familiar, digamos, perjudique incluso, ¿no?, a el juego del niño, ¿no? El que no esté centrado en lo que le dices tú desde el banquillo y esté más pendiente de lo que le digan o comenten fuera que de lo que él realmente está haciendo dentro, ¿no?
Claro, yo que normalmente tengo muchas voces, pues si yo le tengo las voces y encima está pegado yo a la banda y le está dando voces el padre o el primo o el tío o el que sea, pues el niño lo escucha todo, porque el niño si escucha la voz del padre, pues mira al padre, ¿no?
Claro.
Pues normal, y lo ponemos un poquito más loco, ¿no? Pero bueno, eso no, los padres se lo dicen, pero he recalcado mucho, pero bueno, tampoco. El primer partido sí creo que fue que tuvieron más despistados, pero después, pues yo poco a poco, pues yo se lo recalco mucho, que me escuchen a mí, aunque el padre, ellos escuchen al padre, que no lo miren. Pero bueno, eso ya yo lo he visto 200 veces y poco a poco se va aumentando, se va entendiendo. Y también un padre que está el otro día debutó un niño que no ha jugado porque no tenía ficha y ve a la madre estar en la portería, el niño metió dos goles y la madre estaba dándose patas al aire como si tuviera el balón. Uno hace esto y otro pues hablan y lo sitúan y bueno,
vamos a ver, cuando lo podemos hacer. Hombre, son edades todavía, son muy muy pequeñitos, pero la verdad es que volvemos a insistir, al menos en el fútbol lleva en Ubrique muchos años, hace 15 años o por ahí, no sé, la verdad que ni los padres iban a ver a los hijos a jugar, y ahora quizás sea excesivo, ¿no? Quizás, digamos, no es que no vayan a ver a sus hijos, pero la implicación con...
Mi padre fue una vez a verme a mí porque me había partido un brazo y lo engañé y jugué con el brazo de cinquita las cayolas y me calvo. Y no fue más a verme, ¿no? Ahora va todo el mundo a ver al... Bueno, está muy bien, ¿no? Pero lo que hay que entender es que el niño no tiene la de esta categoría de más, ¿no?, sino de todas las categorías, hasta cadete y juvenil, ¿no? Que se está jugando deporte, que hay contacto, que hay tratar, que hay brazo, que hay... Y eso no tienes que entender. El padre sitúa al niño y eso, pues eso es lo más grave, ¿no? Lo más grave es que los padres empiecen a insultar a niños y se formen las guerras que se forman en la grada por culpa de padre y madre. Y eso es lo que tienen que entender la gente, que el niño está haciendo un deporte que es contacto, ¿no?
Que le decimos que exceso de celo, que es muy bueno que estén como espectadores y que vean, pero ya como protagonistas no es tan bueno, porque los principales perjudicados en ese caso, por unas causas o por otras, ya decimos, si son incidentes graves como tú comentas, o incluso son poco graves, pero se meten ya en un terreno que no es el suyo, al fin y al cabo el que sale perjudicado es el propio jugador.
Claro, que él sí, no, yo por ejemplo, me meto en el vestuario, nosotros llegamos normalmente una hora antes al vestuario, ellos suben los padres, los visten, y cuando ya están vestidos se saben, y yo antes de salir a calentar, pues hablo con ellos, les recalco las cosas, después cuando calentamos, después se los vuelvo a repetir otra vez, y si estamos en la banda, yo estoy en la banda, y diciéndole lo que tiene que hacer, y un padre está diciendo algo desde el otro lado, y el niño escucha, porque es normal que la voz del padre la escucha el niño desde lejos, pues ya no, pues ya ni hace lo que dice el padre ni hace lo que digo yo. Entonces, lo que lo ponemos un poquito loco al crío, ¿no? Pero bueno, yo he tenido reunión con los padres, se lo he dicho, pero el padre intenta de que cuando está jugando intente de situarlo en lo menos posible, ¿no? Pero,
hombre, es de suponer eso, que los padres también, su primera intención es ayudar. Lo que tenemos que hacer es dejar a los entrenadores, que para eso son los entrenadores, la labor suya, y los padres pues a disfrutar con su hijo jugando. Antonio, cambiando de tema, ¿cómo es, ya que hemos hablado de él, cómo es el equipo con el que te has hecho esta temporada?
Pues la verdad que me he encontrado gente que, niño que la toca muy bien, ¿no? En principio, a lo mejor hemos cometido un error de que al principio jugamos un partido más en la temporada que fue con Arco, ¿no? Y encima, no creo que el equipo de Arco que nosotros jugamos sea el mismo porque este va a jugar a ver a un equipo grande, un equipo como ese, nos metió, no sé si son 2 o 3. Y después, como teníamos muchos niños, pues yo dije, en vez de buscar partidos amistosos, porque jueguen entre ellos. Y ahí cometimos yo cometí el error, ¿no? Porque entre ellos juegan más sueltos, ellos cogen el balón, lo sueltan, ¿no? Le van parte, la conducen, la... Y en ese aspecto, pues, hemos jugado con equipo de fuera venía yo menos. Uh-huh. Después, pues, me he encontrado gente que sí, que tiene la idea de lo que quiere hacer y de otra el tema, que a poquito a poco, pues, hace un equipo que empezamos con 4 jugadores a mediados de agosto y todos los días han ido llegando el niño nuevo, ¿no? Entonces, hasta feria por ahí, hasta después del freno, no empezamos a entrenar con todos los niños juntos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues poco a poco el niño este que debutó el otro día, pues más flojito, más lento, y sin embargo se le está notando día a día que va avanzando mucho, ¿no? Uh-huh. Y después, pues claro, pues hay unos 9 o 10 niños que tienen más o menos el mismo nivel que están avanzaditos. Después los otros poco a poco se irá metiendo, ¿no?
He de suponer que tu trabajo se ha tenido que centrar en lo más básico de lo más básico del fútbol. Y como tú nos comentabas antes, parece ser que al menos un número importante de jugadores aprenden muy rápido, ¿no?
Sí, yo creo que la calle donde ellos han, porque si te pongo un niño, el Álvaro Garcés, uh-huh, el día de domingo en Medellín, ese niño, entre el abuelo y el tío y el padre, pues lo tienen en la casa, para allá, para acá, y el niño desde no sabe lo que quiere hacer, ¿no? El niño tiene un toque de balón, quiere poner el balón técnicamente, cuando quiere poner en un sitio lo intenta poner, la pasa, después hay otros que ponen el balón y se van corriendo, después hay otros que hay que poner una valla para que no pasen, porque se van para donde esté el balón, van ellos. Poco a poco, después un crío que yo por lo visto no ha jugado ni en la escuela ni ha jugado en ningún lado, que estuvo en la escuela, Cristian, y ese es el niño más sorprendido, ¿no? La verdad es que todos, ¿no? Todos los niños, porque ellos han estado en la escuela la mayoría, pero jugaron, por lo visto no jugaron nada más que un partido el año pasado en Chiclana y no han vuelto a jugar más. Y la verdad es que los padres me dicen, los niños están. Han avanzado, pero ellos han sido los que lo han visto entrenar, ellos han sido los que lo han visto jugar cuando han estado en la escuela, y la verdad que por esa parte están bastante satisfechos, ¿no?
¿Qué objetivos habéis marcado para este primer año, Antonio?
Nada, que disfruten, su, que disfrutemos los niños, que disfrute yo, que disfruten los padres, que disfrute todo el mundo que vaya a ver los niños. En este aspecto tampoco se le puede dar mucho, todo lo que hacemos lo hacemos con balón. Cuando lo hacemos jugada, a lo mejor ensaya un córner, en aquel momento si lo hacen, a la siguiente hay un córner, me estoy callado, no digo nada, no lo hacen. Uh-huh. Los saques de banda, le explico cómo hay que sacarlo, al ratito ellos echan el balón para donde quieren. Es muy difícil, ¿no? Que se vayan quedando con la película. Entonces intento de recalcarle las cosas conforme van pasando, pero nada, disfrutar ya está, y hasta ahora pues todo el mundo está contento, y cuando pase un añito o dos más con estos niños, pues a lo mejor ya intentaremos, no exigirles, ¿no? Porque nosotros en ningún equipo exigimos ni resultado ni nada, ¿no? Pero intentar por lo menos de por lo menos jugar una liguilla de ascenso, a ver lo que podemos hacer, ¿no?
Un equipo de tan reciente creación, ¿le ves algún tipo de virtud distinta a la de otro, a lo de otros grupos, a Antonio?
No sé, Su, porque
sí, sabemos que todavía es muy pronto, ¿no? Para
claro, es que
para sacar esas conclusiones?
Yo veo, yo la verdad que el equipo que yo, claro, yo un equipo que me encuentro, que yo no conocía la categoría, yo cuando nosotros hicimos, cuando nos hicieron el calendario y nosotros esperando que íbamos a jugar la primera provincial de sopetón, me llama Molina y me dice, es la región preferente. ¿Cómo no vamos a meter la región? Creyendo que la categoría era más alta, hay un grupo, por lo visto, de la primera provincial, o dos grupos, uno de la zona de Cine y otro de esta zona, uh-huh. Pero son grupos de los equipos B.
Uh-huh.
Y entonces, pues, nos metió en el preferente, porque claro, ahí yo no sabía cómo iban a hacer los equipos, ¿no? Nos encontramos de todo, equipos regulares, equipos niños que están empezando, el equipo de Estrella del Marqués, un equipo totalmente nuevo, no habían jugado nunca, para que tienen un crío que sabe lo que hace, quitando el industrial, San Benito tiene dos tres solitos muy buenecitos y otros más bajitos, el Pueblo Nuevo La Granja se basa más en tres jugadores que tienen mucha fuerza y un tiro muy fuerte, pero los demás todo igual, ¿no? Es que no, yo la verdad que la poca experiencia que tengo de entrenar y encima con un crío que están empezando, pues tampoco, no sé, claro, qué forma, hasta que lo vayan ellos en principio del primer año que van a competir y están entrenando más serio, ¿no? Y bueno, hasta ahora pues intentamos de todos los ejercicios que se le ponen y todo eso que lo hagan lo posible, pero le dice un niño, dale con el exterior, y a ratito el niño, le da con el exterior cuando tú estás delante, cuando te vuelves ya pega una rata al balón y la ha puesto en donde la querían, ¿no?
Uh-huh.
Entonces pues complicado.
Antonio, por poner un pero a la planificación de esta temporada, es el vacío que os ha quedado entre la categoría pre-Benjamín y la Levín, es decir, que no vais a disponer de equipo Benjamín por falta de jugadores. Vuestra intención era también haber metido a este equipo en competición. ¿Por qué crees que no ha tenido el equipo Benjamín ese poder de convocatorio que, por ejemplo, vosotros sí habéis tenido y el Alevín también?
Pues no lo sé, Jesús. Lo hemos hablado dos o tres veces, ¿no? Hasta con los padres de los niños que yo tengo, lo hemos hablado. Los mismos padres han intentado buscar niños benjamines, pero porque yo, desde que empezamos la pretemporada, ya te digo, empezamos con cuatro niños y han ido llegando niños todos los días. Hasta hace dos semanas o tres que me vinieron dos padres y le di el problema que tenía, entonces lo vamos a dejar para el año que viene.
Uh-huh.
Pero Benjamines no ha llegado nadie. Benjamines llegaron cuatro niños allí, los cuatro están entrenando con Roque y es que no ha llegado más nadie. Es que es lo raro, ¿no?
Uh-huh.
Es que no aparece ningún niño, vean, todos eran por Benjamines y Alevines que llegaron después dos o tres, pero es que Benjamines no llegaba a nadie. No sabemos por qué, la verdad es que no sabemos por qué. Porque encima, por lo visto, la escuela, no sé este año cómo será, pero el año pasado Benjamines supuestamente este año no jugaban y todavía lo veíamos todavía más raro, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, no se han presentado niños, teníamos cinco, pues no hemos podido hacer equipo, porque no sé yo que hubiésemos hecho el equipo, ¿no? Pero como no había niños, pues tampoco se ha podido hacer.
Y otra cosa que también nos llamará la atención de bueno, estas edades, 6, 7 años, son los desplazamientos. ¿Cómo se viven? Ya es complicado viajar con un niño en un coche con esa edad. Imagínate, pues, con 15 o 16, que serán los que desplazaréis todos los fines de semana, ¿no?
Sí, nosotros desplazamos 12 niños toda la semana. Y aparte, tú que es que la venís, ¿no?
Sí.
Yo te voy a hablar con los padres. Lo complicado de esto de los niños con esta edad es que si vamos en coche tiene que llevar una sillita.
Uh-huh. Por eso lo digo, por eso lo...
Claro. Entonces tuvimos hablé con los padres, mira, aquí pedimos un presupuesto de autobuses y entonces pues nosotros no estamos desplazando un autobús toda la semana, lo pagan los uh-huh. padres. Los 12 niños convocados pagan 20 euros cada uno más otros 20 euros yo y cada uno lleva cuatro plazas. La de jugador más tres más.
Uh-huh.
Y bueno, pues un desplazamiento, creo que había un asiento dos vacíos. Los demás, pues, normalmente va el padre y la madre, va el hermano, va, o sea, que casi...
Vaya arropado, por tanto, ¿no?
Sí, muy pocas plazas. Ellos se montan en el autobús, se van atrás del todo, y cuando quieres irse un ratito con ellos, pues te vas para adelante, te vas para atrás con ellos, y cuando llevas 10 minutos te vienes para adelante ya porque tienes la cabeza loca. Y ya está, y eso, y disfrutan como... La verdad que da gusto de verlo, ¿no? Porque tienen una sonrisa y una alegría en la cara que con esto nada más disfruta uno.
Uh-huh. Y qué es curioso verlos tan pequeñitos con los balones, ¿eh? Corriendo por el balón.
Yo no... Estamos entrenando desde agosto aquí en el campo de al lado del pabellón y los viernes ahora estamos yendo allí a la pista de atletismo y cuando los metemos en el campo de la pista de atletismo todavía parecen básicos, ¿no? Y yo cuando le entregué las equipaciones, para mí que todas las equipaciones estaban básicas a los niños, porque eran las camisetas parecían que eran para muñecos. Y la verdad que los ve con su espinillera, sus medias, sus calzones, todo. El otro día salimos a calentar con los sandas y la verdad que la sensación que me da yo en muchas caras que los míos, que ellos se sienten Cristiano Ronaldo o Messi.
Sí, ¿no? Sí, sí.
El brazalete de capitán, cuando se lo pongo, que le pongo toda la semana uno diferente, pues algunos van con un brazalete que parece que el tío va a recoger la Copa del Mundo, ¿sabes? Y todas esas cosas, pues bueno, la verdad que disfrutamos como ellos.
Pues aquellos que todavía no hayan tenido la opción de verlos jugar, este fin de semana, por ejemplo, hay una muy buena oportunidad, porque es aquí cerca, es en el pabellón polideportivo municipal, es a una buena hora, es a las 11 de la mañana del sábado, y vas a tener enfrente a Arcos. Lo que sí podemos decir que aburrir no se van a aburrir, por una cosa u otra, el que lo vea se...
No, seguro... Yo algunos me encuentro alguna gente que yo el otro día estuve viendo a los niños, oh, que empecé a reír, me pegué, es que ellos ahora también estamos saliendo como los equipos de la primera división, tenemos los dos equipos con el árbitro junto, ellos te dan las manos. Yo no había tenido la, porque normalmente se ponen siempre enfrente de donde está la gente y nunca había estado cerca de ellos, a ver lo que ellos se decían. Esta semana han estado al lado del banquillo, estaba yo a 3 metros de ellos, y todo suerte, no se llaman suerte. Yo decía, esta gente no sabe ni lo que es suerte ni lo que es nada. Y todas esas cosas, pues todos esos detallitos, ellos, hombre, ellos el cantar, lo hacemos todos los equipos de educación deportiva, el puño es ellos ponen las manos hasta ahí cuando lo estamos haciendo, pero ellos se sienten importantes, es lo principal, ¿no? Y bueno,
y formarlos como personas y como deportistas, que es el objetivo primordial.
Lo primordial es la persona, ¿no? Y tengan la suerte de que estudien por lo menos, y después lo del fútbol es otra cosa, que muy difícil, el que tiene la suerte de llegar a algún lado que llegue, y el que no, por lo menos como persona tenga la educación que tenga que tener.
Y que luego pues tenga esos recuerdos. Antonio, lo vamos a dejar aquí en principio, agradecerte que nos hayas atendido, darte una enhorabuena pues por el trabajo que estás realizando con los más jovencitos, con los pipiolos, digamos, del Ubrique Unión Deportiva, y nada, mucha suerte para esta temporada, ¿eh?
Pues muchas gracias, Jesús.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes.
Siete y tres minutos de la tarde. Insistimos, el que quiera disfrutar y echar un buen rato, este sábado a las 11, ahí en las en el antiguo campo número 3, campo de césped artificial anexo al pabellón polideportivo municipal. No va a ser el único partido que se va a jugar en casa, también lo hará el equipo cadete a partir de las 12:30 de la tarde, de las 12:30 del mediodía, queremos decir, en las pistas de atletismo el sábado, y el rival que va a tener enfrente era el que hemos comentado antes, el conjunto de la Florida. Son los horarios que tenemos confirmados hasta el momento. También tenemos que repasar, mañana ya nos quedaremos con las clasificaciones cuando la tengamos a nuestra disposición, pero hoy nos tenemos que quedar también con la Liga Interprovincial de Veteranos, celebraba su octava jornada este fin de semana. Nos dejaba una derrota de los Vampiros frente a la Asociación Deportiva de Bornos, un gol a dos, un partido igualado, que al final los bornichos tuvieron la suerte de arrancar esos tres puntos al conjunto de los Vampiros, que baja algún puesto en la clasificación. En lo que se refiere al resto de la jornada, estos fueron los marcadores: Cabecense 5, Algarense 1, Albisur Lotus Villamartín 2, El Valle 1, Lebrija 5, Los Palacios 1, Juventud Sanluqueña 4, Peña del Búcaro de Utrera 3, y Balompédica Palacica 3, Villamartín Deportes Vargas 2, descansaban el Arcos y el Prado del Rey. El líder, Cabecense con 18 puntos, Juventud Sanluqueña es segundo con 16, 16 tiene también El Valle, 13 puntos Los Palacios, 12 puntos Balompédica Palaciega, 10 puntos Luis Urloto Villamartín, 9 puntos Peña el Búcaro de Utrera y Villamartín Deportes Vargas, 8 puntos Bornos, 7 puntos Arcos y Lebrija, 6 puntos Algarense, 4 puntos Vampiros y 4 puntos Prado del Rey. Eso sí, el equipo que menos partido ha disputado hasta ahora es el conjunto de los Vampiros, que solo ha jugado 5 partidos, cuando la mayoría ya han disputado 7 o incluso más. Pues 3 victorias, 1 derrota y 1 empate. No es un mal balance en este inicio de campeonato. Habrá que ver la posición real una vez que iguale a partido disputado con el resto de conjuntos que forman este interprovincial de veteranos. Vamos a repasar rápidamente lo que ha ocurrido en el resto de categorías, un repaso que hace tiempo que no hacemos, por lo menos para tener un referente y saber más o menos cómo está, por ejemplo, el grupo 10 de la tercera división, donde nosotros nos fijamos en dos equipos: el Algeciras, que donde milita el lubriqueño Dani Venegas, el Arcos, el equipo de la localidad vecina, y también pues vamos a tener que fijarnos en el Cádiz B, donde también milita Juan Gra, el jugador ubriqueño que formaba parte del Ubrique Unión Deportiva. Pues el Algeciras caía ante el Atlético Antoñano por 2-1, un partido que a priori era favorable para el Algeciras. El choque era ante un rival menor, el Algeciras metido ahí en la zona de fase de ascenso, pero sin embargo no pudo traerse los 3 puntos de fuera de casa. Por su parte, el conjunto del Arcos este fin de semana recibía en casa al líder Atlético Sanluqueño, que fue demasiado para el conjunto arcense. 0-2, resultado final, victoria para el Atlético Sanluqueño. Y el Cádiz B, que caía frente a la Peña Rociera por 3-2. La clasificación la encabeza el Atlético Sanluqueño con 36 puntos, 31 Mairena, 28 San Fernando y 27 Sevilla C, los 4 metidos en zona de fase de ascenso a Segunda División B. 25 puntos tiene el Algeciras, 21 el Coria, 18 Alcalá, San Roque y Córdoba B, 17 Recreativo Pozo Blanco, Atlético Antoñano y Ayamonte, 15 puntos el Arcos y el Racing Portuense, además de la Peña Rociera, 12 puntos Marina Leda, que abandona el farolillo rojo, 11 puntos Muralla, 11 puntos Cádiz B y 11 puntos Conil, que es el equipo que cierra la clasificación. La semana que viene nos dejará, la próxima jornada, un Algeciras Portuense, un Cádiz B Pozo Blanco y un Conil Arcos. En primera división andaluza, donde no milita ningún conjunto de la sierra. Tan solo recalcar que ahora lidera la clasificación el equipo de Los Barrios, que precisamente caía ante Rota por 1-2 en esta última jornada. El Balón de Cádiz es el, también está ahí por la zona alta, vencía en Puerto Real por 1-2. Y el Jerez Deportivo, que es otro de los equipos llamados a estar arriba, el Jerez Deportivo B, también este fin de semana vencía 4-1 a Chipiona. La clasificación la encabeza Los Barrios, 27 puntos, 23 Balón, 22 Puerto Real, 21 Jerez Deportivo y Chiclana, 19 y La Cristina, 17 Rota, 16 y Chiclana Industrial, Almonte, Tarifa y, Tarifa, 15 Guadalcacín y Chipiona, 10 La Palma y Bazán, 9 Pinzón, 9 San Roque del EPB, 8 Roteña y 7 Valverdeña, Olímpica Valverdeña. Y en regional preferente, empate del Bornese ante el Tesorillo a 1 en esta última jornada. También empate a 1 entre el Atlético El Gastor y el Jerez Industrial. Y el único que conseguía la victoria este fin de semana de la Sierra era el Villamartín por 4-0 ante el Barbate. La clasificación la encabeza Algaida con 24, 19 San Luqueño B y Villamartín, 16 Jerez Industrial y Rivera, 14 Nueva Jarilla y El Gastor, 12 Barbate y Sidonia Balompié, 11 Trebujena, 10 Tesorillo y Estella, 8 Castellar, 7 Bornense, 5 Conil B y 3 puntos cerrando la tabla Bejer Balompié. Y por último, la primera provincial en lo que se refiere a equipos de la sierra, Alcalá del Valle 3, Tiempo Libre 2 y Rayo Soloqueño 2, Gédula 1. En cabeza la clasificación precisamente el Alcalá del Valle con 22 puntos, 20 Rayo Soloqueño, 17 Balona B, 16 Gédula, 15 Federico Mayo y Recreativo Portuense. Dejamos el fútbol a un lado, nos vamos a quedar ya con otros asuntos relativos a la actualidad local, deporte local. Este fin de semana había jornada en los campeonatos, los distintos campeonatos andaluces de tenis de mesa con presencia de los tres equipos del Club de Tenis de Mesa Ubrique. El equipo de tercera nacional del grupo 3, el que formaron José Antonio Vélez Pineda, Mario Ordóñez y Jorge Carillo, recibió un severo correctivo en casa ante el Club Tenis de Mesa de Arcos, 0-6. Por contra, los otros dos equipos consiguieron la victoria. El del grupo 5 de Superdivisión vencía en San Juan de Andalfarache por 1-5. En este partido compusieron el equipo ubriqueño Guillermo Castilla, Jesús Orellana y Mario Ordóñez. Y en el grupo 9 de la División de Honor, partido que se disputó el domingo, también se logró la victoria 5-4 ante el Sidonia Tenis de Mesa. En esta ocasión, el conjunto ubriqueño estaba formado por Rafael Moreno Barea, Juan Mancilla Montero y Daniel Duboski Naranjo. También tenemos que hablar de la séptima manga del concurso social del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva que se disputaba este fin de semana en la zona de Las Piedras en el lago de Arcos, escenario que cambió a causa de la meteorología. En principio estaba previsto para la zona de Las Parragosillas, en el pantano de los, en el embalse de los Hurones. Pues bien, en este concurso social la victoria se fue para Antonio Jesús de la Prida con un 1 de zona y 27.480 gramos. Recuerden que hay dos zonas de pesca, ahora mismo se introdujo hace unos años dos zonas distintas, por lo tanto hay dos unos de zona, 2-2, 2-3, etcétera. El otro pescador que conseguía también un 1 de zona era David Mateo Garzón, pero con menos pesaje, 24.300 gramos. Los dos de zona lo consiguieron Carmelo Gago Moreno y Manuel Martínez López, tercero y cuarto respectivamente. Los tres de zona, Antonio Parrapravia y Antonio Venegas Yucia. Cuatro de zona, Manuel Fernández Domínguez y Simón Víctor Parrapravia. Cinco de zona, David González Guerra y Antonio de la Prida. Seis de zona, José Antonio Favero Rubiales y Jorge Rosado. Y siete de zona, José Delgado García y Rafael Sánchez. También atletismo este fin de semana, el que teníamos en Dos Hermanas, la 13ª media maratón Tierra y Olivo. Victoria para Del Majid y Kebaz, con un tiempo de 1:10.06, segunda posición. Víctor Manuel Rodríguez Álvarez, 1:10.44, y tercera posición para Manuel Jesús González Villarba, 1:11.17. Dos ubriqueños presentes, Miguel Ángel Moreno Valle con un tiempo de 1 hora 22 minutos 55 segundos en la posición 93 de la general, e Ismael Menacho García, que entró en la posición 276 con un tiempo de 1 hora 29 minutos 8 segundos. Por cierto, que este fin de semana tenemos dos pruebas interesantes. La primera de ellas, donde vamos a tener casi toda nuestra atención puesta, es la nueva edición del Maratón Alpino de Jarapalos. Tendrá lugar este sábado. Volverá a formar parte del circuito alpino de maratones. Y están inscritos los siguientes ubriqueños: Jesús Casillas Sevilla, José Corrales Sánchez, Lorenzo Díaz Pino, Fidel González Ortega, Juan Carlos Huércano Gil, Juan Carlos Jaén Fernández, Francisco Naranjo Aznar, Jesús Naranjo Salado, Luis Naranjo Salado, Pedro Ordóñez Mancilla, Pedro Ortega Mancilla, Luis Ignacio Parrobán, Francisco Pazos Torres, Miguel Ángel Pozo Morales, María del Carmen Ramírez Vela, José Antonio Ramírez Vela, Juan Miguel Rubiales García, Benito Sepúlveda Ruiz, Francisco Zapata García, Juan de Dios Vilche y José Manuel Villarte. Son los que van a estar presentes el próximo sábado, como decimos, en una nueva edición del Maratón Alpino de Jarapalos. Y también este fin de semana va a haber una prueba que solía tener presencia ubriqueña, que es la carrera popular Villa de Grazalema, 22ª edición, que solía contar con mucha presencia ubriqueña, pero este año la coincidencia con Jarapalos sin duda le va a restar corredores. Y también el hecho de que hasta ahora era una carrera gratuita y no congregaba a muchos atletas, este año el precio de inscripción asciende a 5 euros. Aún así, recordemos que se trata de una prueba de 11 kilómetros que comienza a las 10 de la mañana desde la Plaza de España de Grazalema, que sube por las calles Las Piedras y Nueva hasta el camping de Grazalema, el camping Tajo Rodillo, luego baja por la carretera alta hasta alcanzar el puerto de Los Alamillos, por la fuente abajo, y vuelve a la meta por el mismo recorrido, es decir, de Grazalema a Alamillo, Alamillo Grazalema. Sobre todo es os hace duro esa última entrada en Grazalema, y la meta está a la altura del consultorio médico. Pues ya saben, este domingo, esta carrera popular de Villa de Grazalema, pueden obtener más información en el teléfono 956-13-2011, 956-13-2011. Y antes de despedirnos, bueno, comentar que los próximos días, mañana hablaremos de baloncesto, nos quedaremos hablando más detenidamente de lo que nos dejó el fin de semana en el deporte del básquet, y el miércoles de fútbol sala. Comentar tan solo que se ya está disputando ya en la tercera liga social del Club de Tenis de Ubrique. Esta semana se disputa la segunda jornada. Para este año se han conformado dos grupos, grupo A y grupo B. El grupo A, pues, que en el que forman parte los jugadores que ya han estado en años anteriores en estas ligas anteriores, es decir, viejos conocidos, y en el grupo B nuevos jugadores que han entrado o se han apuntado en esta liga, es decir, se han hecho dos categorías. Con ascenso y descenso, que es lo que van a tener esta temporada. Pues bien, en el grupo B, hoy lunes, de hecho ya habrá comenzado a las 7 de la tarde, se enfrentaban Antonio Domínguez Guerrero y Francisco José Sánchez en la pista azul. En el pabellón de los Remedios, a las 7 y media, correspondiente al grupo A, José Manuel Salguero Díaz y Pablo Castro Mateos. A las 9 en la pista azul, Rafael Gallardo Gómez y Manuel Castro Álvarez. Y a las 9 y media en los Remedios, Juan Luis Olivares Calvo y Marco Sánchez Jiménez. Esos son los encuentros que se van a disputar, como decimos, hoy lunes. Habrá jornada el miércoles, el viernes, el sábado y el domingo. No, con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.